Pero seguimos con ustedes en la UNED y como cada jueves en Revista de Economía y de Turismo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Estaremos con ustedes hasta las 7 de la mañana en Radio 3 y en teleuned.com. Ahora en la sección A Fondo continuamos con la serie de programas dedicados a las economías de Latinoamérica, serie que coordina el profesor de Economía Aplicada de esta universidad, Víctor González González. Hoy nos acercamos a Chile, un país cuya economía muestra una evolución positiva y ofrece interesantes oportunidades de negocio. Entre sus fortalezas podemos destacar que es un país muy abierto comercialmente al exterior, que cuenta con una ya tradicional garantía jurídica sobre las inversiones que se realizan en este país y que tiene firmado un acuerdo comercial con la Unión Europea. Pero de todos estos aspectos tiene mucho más que contarnos Patricia Branig Dufo, consejera comercial de la Embajada de Chile en Madrid y con la que conversa ya el profesor Víctor González.
Buenos días. Esta mañana vamos a hablar un poco de Chile. Tenemos con nosotros hoy a doña Patricia Branig Dufo. Bienvenida a la UNED en su primera intervención.
Muchas gracias.
Patricia Branig es consejera comercial de la Embajada de Chile y a la vez directora de la Oficina Comercial Pro Chile en Madrid desde octubre de 2004. Es abogado de profesión y ha sido durante 8 años directora jurídica de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Antes de venir a España, fue además consejera comercial de las embajadas de Chile en Francia y en Bélgica.
Así es.
Para hablar hoy de Chile, queremos transmitir un poco los datos, las cifras de lo que es Chile y dar a conocer a nuestros alumnos y a nuestros oyentes la realidad chilena cuando hace poco ha habido unas elecciones. Chile es un país de alrededor de 16 millones de habitantes, algo más de 16 millones de habitantes, de los cuales más del 86%, una gran parte, son población urbana, tiene una reducida densidad geográfica, especialmente si lo comparamos con Europa, tan solo 20 habitantes por kilómetro cuadrado, y hablamos de un tamaño, si descontamos la parte de Antártica, de más de 700.000 kilómetros cuadrados. España, por ejemplo, son 500.000. Y la mayor parte de la población, bueno, un 40% aproximadamente de la población vive en Santiago, en la capital, y bueno, podríamos decir muchas más cifras, podríamos hablar de cifras económicas, pero para eso tenemos hoy a Patricia y queremos que nos cuente un poco la realidad económica chilena, cómo está Chile económicamente y de dónde viene.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirnos, por escucharnos y por permitirnos hablar de nuestro país y de nuestra realidad política, económica, social. Una de las cosas más satisfactorias de venir a trabajar a España es justamente observar con satisfacción la buena imagen que tiene nuestro país.
Efectivamente.
Tenemos una... Sí, yo creo que los españoles y los europeos en general piensan que Chile es un país exitoso en lo económico, que intenta por todos los medios salir del subdesarrollo y que en ese sentido las políticas implementadas por los últimos gobiernos van bien encaminadas. Estamos insertados dentro del mundo actual, entendemos lo que es un mundo globalizado y queremos participar en este mundo y desarrollarnos junto con él y aprovechar todas las ventajas que económicamente en este momento podemos obtener a través de toda nuestra actividad, ya sea comercial o mediante nuestros acuerdos comerciales. Y además tratar de llevar extranjeros a nuestro país, que nos vayan a ayudar, que vayan a invertir, que vayan a colaborar con nosotros, pero al mismo tiempo aprovechar todas las ventajas que en este momento tiene Chile.
Efectivamente. Hablaremos después de las posibilidades de inversión y de los atractivos de Chile.
Muy bien.
Económicamente, hace poco salió un informe del Fondo Monetario Internacional contando un poco también las bonanzas económicas de Chile. Viene de un crecimiento económico los dos últimos años por encima del 6%.
Así es, sí.
Se ha reducido para este año 2006 el crecimiento al 5,5, lo cual es una cifra
que de todas maneras es una buena cifra.
Es muy buena cifra, con unos niveles de inflación relativamente reducidos.
Exactamente.
Poco por encima del 3%. Y luego, abundando en los datos que decíamos antes, Chile básicamente es una economía de servicios. Más del 70% de la población está en el sector terciario.
Así es.
Toda esta bonanza económica y todo este desarrollo económico experimentado especialmente en los últimos 15, 20 años, podría ser fruto, en qué medida es fruto de una estabilidad económica, perdón, de una estabilidad política, los presidentes Alwin, Frey, Lagos y la nueva presidenta Michelle Bachelet están dotando a la economía chilena de una estabilidad política, en cierto modo poco intervencionista, que deja libertad y que favorece esa bonanza y ese desarrollo económico?
Sí, eso yo creo que es una cosa muy importante. Bueno, tenemos que pensar que el año 1990 Chile recuperó la democracia, después de un gobierno militar de 17 años. Y desde entonces ha gobernado una coalición de partidos que se llama Concertación de Partidos por la Democracia y que ha ido eligiendo sucesivamente los presidentes, ya los tres que mencionaste, más ahora Michelle Bachelet, que asumió en marzo. Y que, bueno, hay que decirlo porque además yo me siento muy orgullosa, es la primera mujer. Presidente de la República en la historia de Chile. Con otra ventaja, que es que como es una mujer consciente de la situación de la mujer en Chile en general, ha decidido tener un gobierno paritario, siguiendo el modelo español. Y tenemos ahora por primera vez también en nuestra historia mitad de ministros hombres y ministras mujeres. Bueno, esta continuación de una política implementada por la Concertación de Partidos por la Democracia ha significado una estabilidad real. Hay un sistema económico en el cual todos concordamos, tanto empresarios como trabajadores. Hay una voluntad de desarrollo hacia el exterior, de aumentar nuestras exportaciones y de reinsertarnos internacionalmente, porque hay que pensar que pasamos también por un periodo de aislamiento, digamos, ¿no? En la época anterior a esta. Y queremos, y se ha hecho un esfuerzo grande por reinsertarnos, como digo, y basados en esta estabilidad hemos conseguido la paz también. Una paz interior, una paz interna. Tenemos problemas como cualquier sociedad, pero tenemos estabilidad y que nos permite aumentar este desarrollo y continuar, digamos, por la senda de obtener, ¿qué diría yo?, condiciones más favorables para terminar con las condiciones de desigualdad y de pobreza que nos quedan. Porque eso es una cosa que también reconocemos y que estamos luchando contra eso. Nosotros tenemos una desigualdad, una inequidad importante. Entonces, justamente debido a esta concentración urbana de la que estábamos hablando, ¿no? Del hecho de que un tercio de la población de Chile vive en Santiago de Chile. Bueno, tenemos 6 millones de habitantes, de los cuales hay una población que ha venido del campo, una población rural, desplazada. El campo se ha mecanizado muchísimo. Se han introducido tecnología para la producción agroindustrial, en fin. Y se ha producido este desplazamiento de personas de esta población rural a Santiago, que está en los contornos de la ciudad, como en todas partes del mundo, y que trata de alguna manera de encontrar trabajo, y ahí tenemos nuestros bolsones de pobreza. Y justamente los dos últimos gobiernos, el del presidente Lagos y este actual de la presidenta Bachelet, tienen programas para luchar contra esta pobreza, programas de solidaridad, pero al mismo tiempo de formación, capacitación, buscar todas las herramientas posibles para que terminemos con esto. Ahora, hay algunas cifras importantes. Por ejemplo, cuando asumió el primer gobierno de la Concertación de Patricio Aylwin, había un 40% de desempleo.
¿40%?
Un 40%, y estamos en un 17%. Perdón, no. Bueno, sí, era un 40% de desempleo, pero también había más de un 40% de pobreza. Y estamos en un 17% de pobreza en este momento.
Sí, el desempleo, o sea, incluso es la mitad, alrededor de un 8%.
Exactamente, el desempleo ha bajado a un 8%.
Sí. Digamos que a Chile la democracia le ha sentado muy bien.
Sí, sí, yo creo que sí, y lo importante es que estamos todos luchando en el mismo sentido. Yo creo que en eso hay una armonía social, que no dejan de existir problemas, desde luego, ¿no? Desde el punto de vista laboral, de que los trabajadores lógicamente quieren mejorar sus condiciones de trabajo y
eso es legítimo.
Aprovechar un poco, pero también este gran desarrollo hacia el exterior ha producido una desigualdad importante, y contra eso estamos luchando.
Hablando precisamente de la gran apertura hacia el exterior, es también quizá una de las características de la economía chilena. Según los datos que yo tengo, el índice de apertura de la economía chilena se acerca mucho al 60%. Es un porcentaje enorme, comparado especialmente con sus países vecinos. El nivel arancelario chileno es bastante bajo. Luego hablaremos de áreas de integración económica, como por qué Chile no se integra en el Mercosur.
Así es.
Probablemente sea porque tiene unos aranceles más reducidos que el propio Mercosur, entre otras razones. Uh-huh. Pero, ¿qué implicaciones o qué características tiene este aperturismo exterior en cuanto a exportaciones, en cuanto a importaciones, países? Porque caracteriza en buena medida la economía chilena, como bien ha comentado.
Sí, exactamente, así es. Bueno, esta ha sido una política que adoptaron los gobiernos de la Concertación de abrirnos hacia el exterior. Entonces se analizó originalmente la situación de aislamiento que está nuestro país siempre. Nosotros somos como una pequeña isla allí, ¿no? En el final del Cono Sur.
Sí, tenemos la
isla de Pascua también. Tenemos nuestras barreras naturales, tenemos la cordillera de los Andes, el desierto por el norte, los glaciares por el sur, en fin. Entonces decidimos que la economía chilena, con un mercado tan reducido como el que teníamos, necesitaba expandirse, necesitaba abrirse hacia el exterior, necesitábamos promover la exportación de productos chilenos, pero al mismo tiempo traer capitales para poder desarrollarnos. Y en esto hemos tenido bastante éxito. En este momento tenemos una inversión extranjera que muy, muy importante. Bueno, voy a dar la cifra, más de 60 mil millones de dólares, pero que están fundamentalmente sectores como la minería, la energía, el transporte, en fin. Y esto ha significado que nosotros diéramos todo un impulso a esto de volcarnos hacia el exterior. ¿Cómo lo hemos hecho? Primero, una apertura unilateral. Dijimos, vamos a bajar los aranceles para que aquí nuestra industria pueda tener materias primas, maquinarias, en fin, de
facilitar la industrialización.
Para facilitar la industrialización. Vamos a adquirir tecnologías, vamos a mejorar, pero al mismo tiempo vamos a promover entonces la exportación de nuestros productos hacia el exterior y vamos a convertirnos en un país exportador de todo lo que podamos exportar. Porque, bueno, nosotros hemos sido exportadores natos de materias primas.
De cobre.
Primero del salitre. Todavía quedan en España algunos sacos y algunos afiches que dicen compre nitrato de Chile. Ese era nuestro salitre. Bueno, cuando se inventó el salitre sintético se acabó eso.
Sí.
Pero después desarrollamos todo lo que era la minería y el cobre pasó a ser, en algún momento llegó a ser el 90% del producto nacional.
45% actualmente.
Y actualmente según... entonces hemos conseguido, justamente con el desarrollo de otras áreas económicas, hemos logrado bajar esta incidencia. Uh-huh. Ahora, el cobre se ha disparado, tiene en este momento un precio, pero que va aumentando además día a día, y eso ha provocado un superávit también que nos tiene a nosotros muy contentos porque podemos ocuparlo en nuestro propio desarrollo.
Efectivamente, hay un superávit de la balanza comercial casi continuo, ¿no?
Exactamente.
Que no se traduce, a pesar de todo, en grandes problemas inflacionistas, como hemos comentado.
Afortunadamente no nos ha afectado en ese sentido, y ahora la gran discusión que hay en Chile es qué se hace con estos excedentes que hemos tenido del cobre.
Bueno, porque ahorrar.
Todo el mundo quiere, ¿no? Queremos pagar deuda externa, que no es mucho. En este momento no es una gran carga la deuda externa, porque, bueno, eso se solucionó en los primeros gobiernos de la Concertación y se ha hecho un gran esfuerzo por ir pagando periódicamente toda la deuda externa. Ahora es la natural, normal que hay en cualquier país. Pero, ¿qué hacemos con este dinero extra, ¿no? ¿Desarrollamos tecnología? ¿En qué áreas? ¿En qué sectores? Desarrollamos problemas como habitacionales, desarrollo de la educación, en fin. Estamos
combatir
discutiendo.
La pobreza.
Exactamente, todo lo que nos permita combatir la pobreza y aumentar las fuentes de trabajo. Uh-huh. Y entonces hay también el proyecto, y bueno, se está trabajando en eso hace varios años, de desarrollar mucho las pymes, que son en definitiva las que dan la mayor cantidad de empleo, porque la gran minería del cobre, por ejemplo, emplea mucha gente porque está muy mecanizada, ¿sí? Todo es máquinas ahí. Entonces, bueno, pero la pequeña y mediana empresa es la que realmente da empleo y la que nos está permitiendo en este momento alcanzar los niveles de exportación que tenemos.
Hablaremos después, me gustaría volver después sobre las posibilidades de desarrollo tecnológico de Chile, pero volviendo un poco al tema, retomando el tema comercial del que estábamos hablando, probablemente, no he comentado antes, que la invitada de hoy, Patricia Braniff, estuvo encargada también de las negociaciones, o estuvo al tanto de las negociaciones comerciales con tratados económicos, como por ejemplo con el que se firmó con la Unión Europea en el año 2003. Esto, según los datos también de los que disponemos, ha disparado los intercambios comerciales entre Chile y la Unión Europea.
Sí, absolutamente.
Los ha convertido a la Unión Europea el primer socio comercial de Chile, más que sus propios vecinos del Mercosur o Estados Unidos, ¿no?
Exactamente. El tratado es un acuerdo de asociación política, económica y de cooperación. O sea, es un acuerdo muy completo. Ha provocado un alza del comercio, un aumento del comercio entre la Unión Europea y Chile muy, muy importante. Es decir, desde antes de la firma hasta el día de hoy se ha duplicado el comercio.
Especialmente las exportaciones chilenas aumentaron.
Exportaciones chilenas muchísimo. Han aumentado muchísimo, y también las exportaciones europeas. Entonces nos han ayudado también a este aspecto que yo decía de aumentar nuestras posibilidades de producción, ¿no? Porque nosotros exportamos de la Unión Europea, importamos, digamos, de la Unión Europea mucho producto con valor agregado. Importamos maquinaria, en fin. Seguimos exportando materias primas, que ese es uno de nuestros problemas, ¿no?
Sí.
Porque somos un país que se está convirtiendo en una... No, digo yo una potencia, pero agrícola y agroindustrial.
Doy fe de las manzanas chilenas.
Sí, bueno, las encontramos en todas partes, y las uvas chilenas también. Pero bueno, hay un consumo importantísimo de merluza chilena, por ejemplo. Nuestra merluza austral se vende aquí y se consume muchísimo. Y entonces ahora, cuando yo misma voy a un restaurante, consulto. Decir, ¿usted sabe si esta merluza será chilena? En lo que no hemos tenido tanto éxito aquí ha sido en nuestra promoción de vino, que estamos entre los productores más importantes de vino del mundo. Y claro, tenemos un gran desarrollo de nuestra de vinos de calidad. Hay mucha preocupación por llevar expertos, enólogos a Chile por mejorar la calidad de nuestros vinos. Pero bueno, el vino español es tan bueno que aquí es difícil competir realmente.
Bueno, en todo caso, tengo entendido que las cepas chilenas son originarias de España, ¿no?
Bueno,
un problema de filoxera.
Lo llevaron los jesuitas españoles allá. Introdujeron las viñas, ¿no? Introdujeron la uva en Chile. Y después vino la plaga de filoxera y bueno, en Europa y en Chile, ¿no? A Chile no llegó. Y entonces nosotros conservamos cepas, incluso que se siguen descubriendo últimamente, ¿no? Una cepa que se pensaba extinguida completamente, bueno, se ha encontrado en Chile. Y ha pasado a convertirse como en una bandera de Chile, que es una especie que se llama Carmener, un nombre francés, y que está teniendo muchísimo éxito. Estamos exportándolo muchísimo. Pero además hay buenas mezclas, en fin. Pero yo espero que los españoles empiecen a acostumbrarse poco a poco al sabor de los vinos chilenos. Me han dicho que les resultan un poco fuertes los vinos chilenos, sí. Tienen un sabor más pronunciado, tienen más cuerpo, en fin. Pero bueno.
Cuestión de paladar y de gustos.
Cuestión de gustos. En todo caso, en Francia tenemos buenas ventas.
me consta haberlo visto en otros
bueno,
países.
Bueno, una cosa que quería... A ver, me habías preguntado tú por esto del Mercosur.
Sí.
No, a ver. Con respecto a Mercosur, nosotros estuvimos negociando con Mercosur durante un tiempo largo, diría 2-3 años, y se llegó a la conclusión de que era imposible integrarnos como miembros al Mercosur, justamente porque no hubo acuerdo en cuanto a rebajar los aranceles. Nosotros teníamos nuestra política de rebaja unilateral de aranceles, cada año iban disminuyendo, y eso nos impidió integrarnos a Mercosur. Entonces tuvimos que asociarnos con ellos. Y tenemos lo que se llama, en la jerga de la OMC, un acuerdo de complementación económica. Tenemos un intercambio muy activo, yo diría que Mercosur, especialmente para lo que son nuestros productos manufacturados, uno de nuestros principales clientes, pero hemos mantenido esta situación hasta ahora y no ha sido posible llegar a una integración total, completa. Bueno, hemos pasado las crisis de Argentina, la crisis de Brasil, las devaluaciones, en fin. Y bueno, todo eso impide que en definitiva podamos ser socios de miembros de Mercosur. Pero bueno, este acuerdo de complementación nos ha dado muy buenos resultados, ha sido excelente.
Sí, en la política económica en general de Chile le ha permitido superar con cierta facilidad los problemas que ha comentado, las crisis regionales de los últimos años. No tenemos mucho tiempo, por eso voy a intentar sintetizar un poco más. Queríamos haber hablado de un poco el carácter tecnológico de Chile también, porque al menos en trabajos que yo mismo he realizado, Chile es el país tecnológicamente, en cuanto a tecnologías de la información y la comunicación, más desarrollado de la región. He elaborado algunos índices y sin duda, salvo en indicadores como los servidores e internet, que el liderazgo per cápita está en Uruguay, los esfuerzos tecnológicos de Chile son muy grandes en este campo.
Exactamente. Mire, hemos desarrollado un programa de tecnologías de información y comunicación, y aquí voy a leer la última edición del reporte mundial sobre tecnologías de la información que elabora el Foro Económico Mundial, y que sitúa a Chile como el país con el mejor desempeño de la región en tecnología. Sin duda. En tecnología de la información, y ocupa ahora el puesto 29 del índice, siendo Brasil el segundo país de la región. O sea, el esfuerzo que ha hecho Chile ha sido muy, muy importante y, bueno, está reconocido internacionalmente. ¿Cómo se manifiesta este esfuerzo? Hemos desarrollado nuevas tecnologías de la información en tres sectores: el servicio de impuestos internos, la hacienda, digamos, ¿no?, la recaudación de tributos. Y el portal Chile Compra, que es el que concentra todo lo que es contratación y compras públicas, y un sistema que se llama Trámite Fácil, para que sepas cómo acudir a la administración cuando necesitas algo. Uh-huh. Y el portal Chile Compra ha tenido muchísimo éxito y está muy destacado por los expertos internacionales, porque es un portal en el que se publican todas las licitaciones que hace la administración y en el cual, bueno, se envían las propuestas y en fin, la gente tiene conocimiento pleno de qué es lo que está
absoluta.
Con transparencia absoluta, qué es lo que está comprando el Estado, cuánto paga por lo que compra y a quién se lo vende. Entonces, yo creo que eso es una lucha muy importante contra la corrupción, que es un problema grave de todas las administraciones, y que le da mucha transparencia al sistema. Así que yo creo que es un programa muy exitoso.
Simplemente no querríamos terminar sin que nos contase un poco su labor al frente de ProChile, de la promoción de Chile, las posibilidades de negocio, que nos cuente posibilidades de negocio en Chile, posibilidades de inversión.
A ver, en Chile, bueno, ProChile es el organismo de promoción de exportaciones del gobierno chileno. Y tiene en este momento más de 50 oficinas, 56 me parece que son oficinas comerciales en todo el mundo. Y tenemos aquí nosotros una oficina en Madrid desde hace ya más de 20 años. Y hacemos entonces la promoción a través de difundir información, más que nada, pero también haciendo charlas, presentaciones, en fin. Y el organismo ProChile trabaja, por supuesto, con el gobierno y con los planes que el gobierno le fija. Nuestro trabajo aquí en España es particularmente fácil. Primero por el idioma, después hay una cercanía ideológica, en fin, es mucho más fácil. Pero bueno, yo he trabajado en Francia y en Bruselas también, y también desarrollamos bastante actividad. Ahora, cuando yo estuve en Bruselas también me correspondió participar en la negociación del acuerdo con la Unión Europea, sí. Esa era otra de las cosas que nos habían quedado pendientes. Y bueno, las negociaciones es un ámbito muy atractivo, en el sentido de que, bueno, discutir sí. Y cómo ponernos de acuerdo y que finalizar con un buen acuerdo como fue este fue una gran satisfacción para todos nosotros, pero bueno, esas fueron negociaciones difíciles, complicadas, porque no es fácil negociar con una comunidad de países como es la Unión Europea. Entonces hay que tener presente, claro, las distintas sensibilidades, cómo es el comercio de cada país, los porcentajes de comercio, y bueno, somos un país pequeño, con un mercado pequeño. Pero ¿cuál es nuestra ventaja? Y eso yo quisiera destacar. Que ahora tenemos en este momento, yo creo que son... Tenemos acuerdos comerciales, tratados de libre comercio que llegan con 17 países. Y estos acuerdos comerciales permiten que si una empresa española se quiere instalar en Chile, pueda disfrutar de las ventajas comerciales que dan estos acuerdos.
Incluso de la reexportación.
Exactamente. Entonces, ¿qué están haciendo muchos españoles que ya se han ido a Chile? Se han implantado allá o se han asociado con empresas chilenas, producen desde ahí y exportan.
Como base.
Y exportan, aprovechan los aranceles bajos para llevar sus mercancías, para llevar sus materias primas, y al mismo tiempo al exportar, entonces aprovechan los aranceles.
Los acuerdos comerciales.
Y en este momento hay varios españoles, empresas españolas que están pensando en el Asia. Porque resulta que aparte de nuestros acuerdos comerciales con América Latina, con Estados Unidos, en fin, porque nosotros tenemos acuerdos también con los países del NAFTA, acabamos de firmar un acuerdo con China y un acuerdo con India, un acuerdo de rebaja arancelaria con India, y probablemente este año se llegue a un acuerdo con Japón. Si nosotros logramos tener todos estos acuerdos comerciales ya firmados y en ejecución, vamos a llegar a una población de 4.500 millones de habitantes. ¿Cómo un país de 16 millones de habitantes va a tener productos suficientes para abastecer un mercado como ese? Es absolutamente imposible. Entonces nosotros ofrecemos eso. Nosotros queremos ser un país plataforma, en el sentido de que la gente sienta que se puede instalar allá, que puede instalar sus cuarteles generales, como dicen los americanos, ¿no? Sus sedes, y producir, en fin, todo lo que quieran. Tenemos espacio, capacidad, y tenemos en este momento grandes planes de capacitación en marcha.
Evidentemente las oportunidades de Chile son numerosas. Lamentablemente no tenemos tiempo para mucho más, nuestro tiempo es limitado, pero no descartamos participaciones futuras para explicar cosas que se nos han quedado en el aire. Esta mañana hemos contado con Patricia Braniff, y a la cual agradecemos su presencia aquí, su amabilidad y todos los comentarios que nos ha hecho, y hasta otra próxima ocasión la despedimos.
Muchísimas gracias, y estoy disponible cuando ustedes lo quieran, yo estaré aquí con ustedes.
Un placer.
Gracias.